Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que hemos hablado mucho de las negociaciones políticas en toda España, sobre todo a nivel municipal, a poco menos de 48 horas para que se constituyan los ayuntamientos. En el de Madrid, todo el mundo da por hecho el pacto entre PP y Ciudadanos. De hecho, ya tienen un acuerdo programático, pero los populares no están dispuestos a ceder 2 años el sillón de la alcaldía. Mañana vuelven a reunirse para salvar ese escollo. Álvaro Coutelén, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A pesar de que la reunión de esta mañana ha terminado sin que hubiese una nueva cita fijada, según ha podido saber COPE de fuentes de la negociación, PP y Ciudadanos se van a ver las caras mañana sí o sí. De momento no hay ni hora ni lugar, pero habrá reunión. Una reunión donde se tiene que terminar de perfilar todo cara a la constitución del Ayuntamiento de Madrid este sábado. Pactada la parte programática, desde el PP confían en que, a diferencia de la cita de hoy, mañana todo sea positivo. Tampoco descartan los populares volver a sentarse con Vox para cerrar más aún el acuerdo por su lado derecho. A todo esto, en Ciudadanos, bastante desconcierto. Según la agencia EFE, Begoña Villacís desconocía la propuesta de repartirse la alcaldía con José Luis Martínez Almeida 2 años cada uno. A pesar de que Ciudadanos Madrid desmiente esa información, la agencia se ratifica en ella.
Joder, pues vaya lío. Más compleja todavía es la situación en Barcelona. Allí Ada Colau ha abierto esta tarde una consulta entre sus bases para que le digan si prefieren que sea alcaldesa con los votos de PSC y Manuel Valls o sumarse a un gobierno encabezado por Ernest Maragall, Esquerra Republicana. Yolanda Bernal.
Las bases de Barcelona en Común tendrán la última palabra. Hasta mañana por la tarde tienen tiempo para escoger entre Ada Colau como alcaldesa con el PSC o a Ernest Maragall, alcalde, con el apoyo de Colau. Ada Colau se decanta por el PSC, dispuesta a aceptar los votos de Manuel Valls. El candidato de Esquerra, Ernest Maragall, visiblemente decepcionado con la actitud de los comunes, advierte a las bases del partido que se están tergiversando sus votos.
Y esto conviene que lo sepan todos los ciudadanos, también los votantes de Barcelona Común. Se está poniendo el voto del señor Valls, se está entregando la llave de Barcelona al señor Valls. Esto es lo que se está haciendo.
El socialista Jaume Collboni tampoco cierra la puerta a presentar candidatura el sábado si mañana los comunes optan por un acuerdo con Ernest Maragall. De momento, Collboni defiende un gobierno de coalición con Colau con unas premisas muy claras.
Un gobierno para el conjunto de la ciudad. Y eso pasa necesariamente por la neutralidad de las instituciones. Las instituciones no pueden estar al servicio de una causa que no sea la causa de la gente.
Collboni le deja claro a Esquerra que Barcelona no será moneda de cambio de nada ante una eventual abstención en la investidura de Pedro Sánchez.
Fuera de nuestras fronteras, la noticia del día es el ataque a 2 cargueros japoneses en el estrecho de Hormuz. Un incidente del que Estados Unidos ha acusado esta noche a Irán, incrementando la tensión entre ambos países. Esta nueva crisis en una región clave para el transporte de petróleo se está dejando notar ya en los precios del crudo. Joaquín Vidmanos.
Si hay un punto sensible para el mercado del petróleo, ese es el estrecho de Hormuz, todo lo que le rodea. Por ahí transita la tercera parte del crudo mundial, el que sale de Arabia Saudí, Emiratos o Kuwait.
Se estima que más de 16 millones de barriles de petróleo diarios pasan también por ahí.
Es Joaquín Robles, experto en petróleo de XTB. Por tanto, después del ataque, el precio del crudo se ha disparado.
Hay que tener en cuenta que esta situación podría dificultar el transporte del petróleo por esa zona. De hecho, se podría incrementar la conocida prima adicional que pagan los transportistas por navegar por el Golfo Pérsico y que es probable que aumente los próximos días, lo que también genera esas subidas en el precio del petróleo.
De bloquearse el estrecho de Hormuz, los países que usan esa ruta tendrían que utilizar otras vías menos eficientes y más caras para vender su petróleo, lo que incrementaría el coste del barril. Malas noticias para países tan dependientes como España.
También en página internacional, este jueves ha sido protagonista Julian Assange, porque Londres ha firmado su orden de extradición a Estados Unidos. Mañana, el fundador de Wikileaks está citado ante un tribunal de la capital británica. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches. La noticia se ha sabido porque lo ha anunciado el ministro británico, Sajid Javid, que es uno de los que compite en las primarias para la sucesión de Theresa May, por cierto. Y lo ha dicho Javid hablando públicamente en la BBC en una entrevista, que justo ayer firmó la orden de extradición de Julian Assange tal y como había solicitado Estados Unidos, en vísperas de que se inicie la fase judicial. Y es que la decisión recae ahora, a partir de mañana, en los jueces británicos, porque Estados Unidos reclama al fundador de Wikileaks por revelación de secretos oficiales, pero también Suecia, quiere extraditarlo por agresión sexual. De momento, Assange sigue entre rejas aquí en Londres y su abogada dice que la firma del gobierno británico es mera formalidad. Hay que esperar a que hable la justicia.
De vuelta a casa. Mañana los funcionarios recibirán una buena noticia. El gobierno y los sindicatos de la función pública formalizarán el acuerdo por el que su salario sube un 0,25% a partir de la nómina de julio. Susana Moneo.
El gobierno se hace la foto de esa subida que ya estaba pactada y aprobada. Se benefician 2,5 millones de funcionarios, una cifra que corresponde en su mayoría a las comunidades autónomas, porque aglutinan la mayor parte de los empleados públicos. Si dejamos a un lado ejército y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los trabajadores de la Administración Central son solo 210.000 y cada año disminuyen, mientras que aumentan los de las comunidades. Miguel Borra, presidente de CESIF, el sindicato mayoritario de funcionarios.
Durante los últimos 8 años hemos estado perdiendo 20 puestos de trabajo diarios. En los próximos 5 años se van a jubilar en el entorno de las 32.000 personas. O hacemos algo o la Administración General del Estado se nos va a morir de inanición.
Por comunidades autónomas, el mayor número de empleados públicos se encuentra en Andalucía con casi 500.000. Le sigue Madrid con 400.000 y Cataluña con 300.000.
Y en las ventas, se esperaba con ilusión la corrida del hierro onubense de Cuadri tras un año de ausencia en San Isidro, pero los toros no han respondido a las expectativas. Sixto Naranjo, buenas noches.
Buenas noches, Esposito. No han ofrecido un buen homenaje los toros al ganadero Fernando Cuadri en su última corrida en Madrid al frente de la vacada antes de dejarla en manos de su sobrino. 6 toros de gran trapío, todos casi por encima de los 600 kilos, pero hay unos de casta. Solo el quinto ha tenido 10 arrancadas potables por el pitón izquierdo. El diestro salmantino Domingo López Chávez ha firmado 2 tandas de reposado trazo, demostrando el momento de madurez por el que atraviesa. Menos suerte han tenido Rafael y Octavio Chacón con sendos lotes que llegaron al tercio de muleta sin la gasolina suficiente para mover tanto chasis.
La ciudad de Gdańsk, en Polonia, tiene un historión detrás. Se ha convertido en un emblema de paz y solidaridad. No te lo vas a creer, pero yo he estado en Gdańsk, en Polonia.
No. ¿Cuándo has estado y por qué? ¿Cómo llegaste allí?
En los astilleros de Gdańsk. Ahí fue donde se creó Solidaridad, el sindicato de Lech Walesa.
Pues mira.
¿Qué voy a hacer?
Nadie dudaba.
Bueno, se ha convertido en un emblema. Allí tuvo lugar la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Fue el 1 de septiembre de 1939, cuando el ejército nazi comenzó a invadir el país. Con muchos menos soldados que sus enemigos, la ciudad resistió. Lo hizo durante una semana de asedio constante. Gdańsk resistió y más adelante se convertía en refugio de judíos que lograban escapar de los trenes de la muerte. Hoy, la ciudad polaca se ha convertido en protagonista de una de las noticias del día, precisamente por su aportación a la solidaridad. Ha sido la ganadora del premio Princesa de Asturias de la Concordia 2019. El motivo, la resistencia contra el nazismo y su lucha, también muchos años después, por las libertades. La ciudad vio nacer en 1980 el sindicato independiente Solidaridad, clave en el proceso de desaparición de los regímenes totalitarios comunistas de Europa. El director del Centro Europeo de Solidaridad de Gdańsk, Basil Kerski, en declaraciones a EFE, ha agradecido el reconocimiento que se convertirá en un estímulo para seguir luchando por el diálogo y entendimiento en Europa y en Polonia. El galardón era un reto para el anterior alcalde, Paweł Adamowicz, asesinado el año pasado durante un acto público. Bueno, pues este año se ha hecho realidad. Los premios Princesa de Asturias, desde hace más de 30 años, reconocen la labor científica, humana, cultural o social de instituciones o personas en todo el mundo. Algunos de los premios otorgados este año en distintas categorías han sido para el dramaturgo Peter Brook en Artes, el Museo del Prado en Comunicación y Humanidades, o el Princesa de Asturias de Cooperación para Salman Khan y la Khan Academy, entre otros. Todos los premios serán entregados el próximo mes de octubre por el Rey en el Teatro Campo Amor de Oviedo. A ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es, Nekane.
Y ahí leemos información exclusiva a la que han tenido acceso nuestros compañeros. Presiones a profesores de la selectividad en Cataluña para no ofrecer los exámenes en castellano. COPE ha accedido a ese documento que demuestra que los docentes solo entregan la prueba en español si lo pide el alumno en voz alta, y se recoge además en el acta como una incidencia. Es la denuncia que ha lanzado desde la Asamblea por una escuela bilingüe de Cataluña. En el Confidencial nos cuentan que Junts per Catalunya no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, votará en contra de su reelección como presidente del Gobierno, ya que considera pues que el PSOE contribuye a la vulneración de derechos de sus diputados en prisión preventiva. En cambio, Esquerra sí que se abre a esa abstención, aunque con condiciones como seguir dialogando con el PSOE. Eso sí, no pone líneas rojas como la celebración de un referéndum. Datos económicos en voz populi. El Imserso, encargado de pagar las pensiones no contributivas, perdió en el año 2016 un total de 8,4 millones de euros en el pago de pensiones a personas que ya habían fallecido. En concreto, 579 beneficiarios. Son datos que hoy ha publicado el Tribunal de Cuentas. El caso máximo, nos cuentan, que se ha dado es de 19 años y 3 meses cobrando esta prestación tras el fallecimiento. Y en república.com leemos que la Junta Electoral Central obliga a venir a Madrid a Puigdemont y a Comín si quieren ser eurodiputados. Ha citado a las 12 del mediodía del lunes a los 54 eurodiputados para proceder al acto de promesa juramento de la Constitución. Puigdemont ya ha sido avisado de que sin ese trámite no va a poder recoger el acta que le abra las puertas al Parlamento Europeo.
A esta hora también te llegan portadas sin papel, tienes unas cuantas.
Sí, vamos con la primera de ABC, esa imagen impresionante del petrolero noruego ardiendo en el estrecho de Hormuz, y titula ABC: alerta máxima en el Golfo. Estados Unidos acusa a Irán del ataque a dos petroleros en el estrecho de Hormuz y las navieras plantean suspender las cargas de crudo. Leemos en El Mundo: otro ataque a petroleros eleva las alarmas y dispara el crudo. Y también es la foto de portada del periódico: petroleros torpedeados en Hormuz. Estados Unidos acusa a Irán por el ataque contra dos buques en el Golfo de Omán mientras se disparan la tensión y el precio del crudo. Seguimos leyendo en las portadas esos pactos postelectorales. Esquerra, nos dice ABC, dispuesto a facilitar la investidura de Sánchez. El PSOE cierra la vía Navarra y apuesta por el independentismo. En El Mundo, Sánchez pide al separatismo que le facilite su investidura y Esquerra dice que pondrá precio. En La Razón, Sánchez condenado a pactar con Esquerra para ser presidente y el presidente Torra avisa: lo volveremos a hacer. Y también es el titular principal en el periódico: Esquerra se abre a facilitar la investidura de Sánchez. No tenemos intención de bloquear nada, solo el 155, es lo que ha dicho Rufián tras reunirse con el PSOE.
Hay un futbolista en algunas fotos.
Sí, la verdad es que es protagonista prácticamente en todas las portadas que nos han llegado. Hazard ha sido presentado esta tarde por Florentino Pérez, el nuevo jugador de Real Madrid. Vengo al club más grande en mi mejor momento. Más de 50.000 aficionados le han recibido. Es el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Es lo que nos cuenta ABC. La foto de portada del Mundo es para Hazard. Hazard devuelve la ilusión al madridismo. Y también en La Razón hablan de esta noticia: Hazard, manía, intentaré ser el mejor jugador del mundo.
¿Algo más?
Hablamos también del PP y esos pactos, sobre todo para Madrid. En ABC, Ciudadanos propone que Martínez Almeida gobierne 2 años y Villacís otros 2. En El Mundo leemos entrevista con Teodoro García Gea, secretario general del PP. Vox es más útil fuera del gobierno de Madrid. El alcalde será Almeida o Carmena. No hay otra opción. Y en La Razón nos cuentan que Génova da por seguro que la alcaldía de Madrid será para Almeida. Y vamos con un dato económico más. Nos cuenta El Mundo que la pausa del café cuesta 3.300 millones al año a las empresas. Una de cada tres detecta abuso de tiempo perdido.
¿Para el café?
Eso es.
¿Para el cigarro?
También.
También, pero lo mete ahí.
No habla solo de la pausa del café. Algunos se tomará el café y fumará el cigarro a la vez.
Ya, pero...
pero más minutos.
No sé, habrá que diferenciarlo, digo yo, ya que se ha metido en el lío. Bueno, ¿redes sociales?
Vamos.
¿Sí? Vamos.
Escuchamos a un oyente que tiene muy claro con quién va a pactar, con quién no va a pactar. Pedro Sánchez, nota de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
El que piense que Pedro Sánchez no va a hacer pacto con los independentistas, con el PNV y con Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, vamos, es que ese no entiende lo que está pasando en España. Pues claro que lo va a hacer, porque lo que quiere es sentarse en la Moncloa, que se va a subir otra vez en el palco, ya está.
Así lo
resumo. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope cuentas que hay dos opciones ahora mismo, o elecciones a la vuelta del verano, o que Sánchez va a gobernar con Esquerra. Y nos dice Manolo que quizás otros partidos pues podrían abstenerse para no llegar a estas situaciones. Y dice que no mira para ningún sitio.
Justamente puede ser PP y Ciudadanos.
Por
¿no?
eso.
Manolo. Una cifra.
753.000 asalariados no acudieron a su puesto de trabajo durante todo el año 2018, y además las horas no trabajadas por absentismo llegaron a una media de 87 horas anuales. La traducción en términos económicos, unas pérdidas de 1.350 millones de euros.
¿Todo el año?
Sí, pero es una barbaridad. Plazo la baja, gente que no ha pasado por ahí.
Plazo baja. Un sonido.
Lo ha publicado el gobierno de México. Es una grabación radiofónica en la que supuestamente Frida Kahlo recita fragmentos de Retrato de Diego, que es un texto que escribió en 1949. Y lo ponemos en duda, lo pone el propio gobierno de México, porque reconocen que no lo han logrado confirmar. Y es que se trataría del único registro radiofónico de la pintora.
Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote.
Hasta ahora esta grabación formaba parte de una colección privada de un locutor de radio mexicano que asegura que es la voz del artista.
Bueno. Gracias, Nick.
Adiós, hasta mañana.
Hasta mañana, ¿qué te haré?
Nada, nada.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
Y esta madrugada, un nuevo tiroteo en Estados Unidos.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena, desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
El presunto autor de este ataque en un edificio público de Virginia.
12 personas muertas, 4 más heridas. Es el balance provisional del último
también
tiroteo.
También en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
Buenas noches. En los dos sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 882 en el sorteo de la mañana y el 897 en el sorteo de la noche.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Jon Uriarte.
¿Qué hemos aprendido en el juicio del procés?
Estás mucho mejor de la voz, ¿eh?
Ya sabes que yo a estas horas ya empiezo a ser hombre mayor.
A estas horas llevas así 15 días.
Es lo que tiene la edad. No. Bueno, interesante la pregunta que has hecho y el tema abordado hoy en la linterna. Claro, nada como escuchar a los que saben, como Edmundo Val, que al inicio de todo el proceso era el responsable penal de la Abogacía del Estado y que además tuvo mucho que ver con ese cabreo que hubo con el tema del cambio de rebelión a sedición, que de hecho a él le apartó del juicio, y lo contaba así.
Debía haber apoyado la calificación por rebelión, pero esta discrepancia yo creo que tampoco influye demasiado en el criterio de los jueces no se van a dejar llevar por la opinión de unos o de otros, ellos han visto la prueba de forma directa y formarán su convicción de acuerdo con su propia percepción.
Hombre, después de 4 meses digo yo que los jueces ya tendrán una idea también, ¿no? Un poco
sí, pero
resumido.
El problema es encajar con las pruebas en el Código Penal todo lo que se ha vivido, ¿eh?
Claro,
ese
claro.
Es el problema.
lo que dicen las leyes. Otra cosa es lo que dice la voluntad, pero las leyes es lo que dicen. Bueno, antes has hablado con un emprendedor que ha creado un sistema para que los difuntos sean eternos, también en información, de manera que puedes encontrar, por ejemplo, su tumba y descargarte su vida acercando el dispositivo a la lápida.
Un código QR, sí.
Efectivamente. Bueno, una gran idea teniendo en cuenta que el finado español ya de naturaleza no es muy dado a dar explicaciones.
Mediante realidad aumentada y posicionamiento GPS para que cualquier persona al buscar un eterno, el sistema le lleva directamente a su lápida.
A mí me da vergüenza el más allá español. Me parece que están en preescolar de espiritismo. No se puede morir un logopeda y enseñar a vocalizar a esos pobres espíritus, a esas pobres almas.
Ah, es que... Ya es que no... En América todo es más fácil.
No estamos formados.
No estamos formados. En cambio, mira, en el Reino Unido, por cierto, ha arrasado como sustituto de Theresa May, que dicen ellos allí,
sí,
el tipo que se parece en el pelo a Donald Trump.
No, no, o sea, tiene el mismo pelo que Donald Trump despeinado.
Efectivamente.
Es igual, pero sin echarse así como de atrás para adelante.
Algo se está pasando.
El enchufe, ya me tengo que decir el enchufe.
Sí, señor. Boris Johnson, le ha dado Agustín Rini en el enchufe, sí, y lo que ha pasado. Sí, sí, sí. Bueno, estoy empezando a pensar que el pelo raro está de moda en la política.
Ahora el morbo está en quién será el otro finalista, quien intentará impedir que Boris Johnson sea el sucesor de Theresa May. Y hoy por hoy parece imposible abatirle.
Yo dejaría solo el flequillo estándar, el pelo ensaimada o el engominado para atrás, Bárcenas Style. No permitiría la raya en medio con coleta, que eso directamente es anticonstitucional, y tampoco el peinado cenicero ni la cresta, a no ser que sea futbolista.
No me digas que no es así.
Bueno, luego claro, está Puigdemont.
Claro, bueno, claro.
Está
claro,
de bola,
claro,
¿eh?
Claro, claro, claro. Y el gordo de Corea.
Sí, es no, que, hay un montón, con los pelos, estupendo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, mira, pero podríamos hacer un día un especial de esto de los tuyos.
Un especial pelos.
Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en el mundo?
¿Qué ha pasado con el pelo?
Va.
Bueno, pero no hablemos de...
Prepáratelo para mañana.
Me lo traigo mañana.
Yo no opino.
Vale.
Yo no me mojo, pero...
No sé por qué, porque tuviste una pelambrera muy buena de joven.
Bueno, muy buena.
Bueno, tenías.
Venga, vale.
Bueno, pero no hablemos de pelos expósitos, sino de tensiones. Charlábamos sobre la propuesta de Ciudadanos de compartir la Alcaldía de Madrid con el Partido Popular, mañana exportada en todas partes, y que eso es más difícil que desayunar en la cama sin que se te caiga nada de la bandeja. Bueno, pues fuera música, Antonio. Mamen Vizcaíno ha soltado esto.
Del desayuno no, pero de la bandeja de patas sí, claro, que yo tengo.
¿Tienes bandeja de patas?
Tengo bandeja de patas, pero bueno, no me lo han llevado nunca a la cama. También tengo que reconocerlo.
Ahí queda, ¿no? Ahí queda el tema.
Para quien quiera escucharlo.
Para quien quiera escucharlo.
Houston, tenemos un problema.
¿Cómo que a quien quiera escucharlo?
Cuidado.
¿Esta señora?
Mamen Vizcaíno ha lanzado un mensaje.
Pero vamos a ver.
Y cuando una mujer lanza un mensaje de ese tipo, es que alguien tiene que ponerse las pilas.
¿Cómo que a quien quiera escucharlo?
Bueno, ahí
pero
lo
esto,
dejo.
¿Pero esto qué es?
Claro, pues lo dirá para que en casa tomen buena cuenta de eso.
Pero todo esto te lo ha dicho a ti.
Sí, a mí me lo ha dicho.
Pero bueno.
Para que veas. Pero no, yo no soy el que tengo que llevar la bandeja.
No,
¿eh?
No sé. Oye, te lo ha dicho
no,
a ti.
No.
Y además, yo creo que cuando lo ha dicho te estaba mirando.
Sí, claro. Pero si no tenía la culpa también ahí. No me... O sea, tengo en mi casa la culpa y lo doy en todas las casas. Claro. No, bueno, en fin.
Todas no, pero...
Bueno, total.
Es lo que hay.
Además, no te rías porque no ha sido lo único inquietante que hemos escuchado hoy.
No cambies de tema.
No cambies de tema, no escucha. En el Paseillo del Tron esta mañana, tú hablabas con Herrera. Fidalgo se ha metido en medio, que él es así, voy a meterse en medio con lo grande que es. Se ha ido arriba, que en su caso es fácil, y ha lanzado un refrán. No voy a decir más, es mejor escucharlo.
Hay una copla que dice: antes que Dios fuera Dios y los peñascos peñascos, los Quirós eran Quirós y los Velascos Velascos.
¿Pero lo de Velasco va por uno que tenemos en la tercera planta o por quién va eso?
Vigila.
Claro, cuidado, ¿eh? Claro.
Haciendo gracietas con el apellido del director general,
perdona,
de COPE.
Yo no. Las ha hecho Fidalgo.
Fidalgo, o sea, tiene los días contados.
Ah, bueno, claro.
Pues, oye, si al final soy
ya cada cual con sus amiguitos.
Claro, claro. Al final soy yo el más formal. Que muchos me decís que me meto con los jefes, pero yo no digo nada.
Nada más dices lo de Restán y Barrio Canal.
Pues claro, pues gente a la que aprecio. Bueno, basta con recordar lo que sucedió ayer para confirmar que en COPE necesitamos un poquito de por favor. Ojo, otra vez fuera música, Antonio. Ojo a cómo dabas paso a Joseba Larrañaga y sobre todo...
No, ¿cómo me daba paso a mí?
Lo que te decía él a ti.
Claro, coño. Estupenda las chicas. Gracias, Joseba. Te escuchamos nada en minutos.
Eres un crack, esposito.
Adiós.
Nadie me había besado nunca como tú.
Cuidado, ¿eh? Me ha besado de verdad el tío La Calva. ¡No me beses!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Dame un beso, no, no.
Bueno, vamos a ver.
A ver qué le digo yo ahora.
A ver, José Manuel Larrañaga es un hombre cariñoso ya de naturaleza.
No, pues además, sí, además somos amigos de su señora esposa.
Sí, claro. Pues, él me ha dicho que en el fondo es porque, como toda la gente te manda besos, él no ha querido ser menos.
Ya.
Pero no sé, ha sido muy efusivo. Como diría Alaska, de todas formas, ¿a quién le importa
lo que yo haga?
Porque hoy cumple años Olvido Gara, más conocida como Alaska, sopla 56 velas.
Mira, escucha qué corte tiene Antonio Mora por ahí, que esta noche está manipulado, pero mira, escucha, yo soy gay.
¿Qué?
Yo soy gay.
No, pero es que has quitado la mitad de la frase.
Yo soy gay.
Mira, ahora puedo decir eso que dice todo el mundo de, ya. Bueno, yo tengo un amigo gay.
Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Aquí la cuestión es, ¿a ti te gusta?
¿Te gustó? ¿El qué?
¿Lo de ayer?
¿Qué fue lo de ayer?
Lo que acabáis de poner.
Ay, madre.
Pero vamos a ver, Joseba, ¿estás poniendo colorado, tío?
No, te estoy preguntando si te gustó. Y si te gustó a ti y me gustó a mí, nos da igual lo que diga el resto.
¡Santo Dios!
¡Qué os ha vuelto loco! ¡Me voy!
Rosa Rosado, por favor, Rosa Rosado, se ponga.
No, es tolerante y permisiva, ¿eh? O sea, que no hay problema con
eso. ¡Tanto, tío, tanto! Oye, lo de Hazard, impresionante, ¿no?
Sí, ha sido una presentación al estilo galáctico, que hacía mucho tiempo que no veíamos, desde el año 2013. Hoy hemos visto un Bernabéu con muchísima gente, decenas de miles de personas. Él muy serio y ya es jugador oficialmente del Real Madrid, así que todo el mundo contento, aunque el grito que más se ha escuchado y que más van a tener en cuenta los directivos del Real Madrid de esta tarde-noche en el Estadio Santiago Bernabéu ha sido queremos a Mbappé.
Caramba, pues ya veremos. Gracias, Joseba.
Hasta ahora.
Adiós, ladrón.
Adiós, guapo.
Adiós, ladrón.
Expósito, La Linterna.
COPE. Estar informado.